Las 11, las 10 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Le queda una hora a esta linterna del viernes, enseguida la linterna de la iglesia, pero como siempre, a esta hora en la cadena COPE, Ángel Rubio, ¿de dónde venimos, dónde estamos y dónde vamos?
Pues venimos contando en esta linterna el balance que ha hecho Mariano Rajoy de este año. El presidente ha calificado 2014 como el año de la recuperación y está convencido de que el próximo será el del despegue. Eso sí, Rajoy alerta de que no hay que bajar la guardia. Ha hablado de estabilidad política como la esencia de la recuperación. Estabilidad que, según las encuestas, se tambalea. La última, la del País Vasco, el Euskobarómetro, señala la irrupción de Podemos como la segunda fuerza política en esa comunidad, superando a Bildu y a un escaño del PNV. Su director, el catedrático de Sociología Francisco Llera, no ha ocultado en esta linterna la sorpresa que le ha producido el resultado. Nunca había visto algo parecido.
Nunca, nunca. Porque el País Vasco era un país, era un electorado muy estable, muy previsible, dentro de, con cambios, como es obvio, pero muy estable, fundamentalmente estable, y nunca una situación hemos tan volátil, no la hemos tenido ni en el año 82. Logra que los más jóvenes, los que votan por primera vez, pues ahora encuentran un motivo para votar y votan a Podemos.
Y vamos hacia el último fin de semana del año, en el que llega el frío propio de estas fechas. El domingo llega una masa de aire bastante frío que va a conllevar un descenso brusco de temperatura, sobre todo en el Mediterráneo.
Pues comienza la linterna de la iglesia. José Restán, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juan Pablo.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Pasan dos minutos de las 11, de las 10, si nos están escuchando desde las Islas Canarias. Bienvenidos a esta linterna de la iglesia. Feliz Navidad, lo primero. Esa conciencia es la que marca nuestro estar aquí. Primero, porque tenemos que estar. Segundo, porque realmente colorea, da forma, da sentido, da gusto a toda la realidad que queremos analizar y alumbrar con nuestra particular linterna de la iglesia. Lo haremos, naturalmente, pues especialmente guiados de la mano y de la palabra del Papa Francisco en sus intervenciones de estos días, pero hay muchas más historias que contar, hay más ángulos que atisbar, por supuesto el Medio Oriente, con la situación de los cristianos que tanto nos preocupa, por supuesto la familia, que será protagonista el domingo con la jornada de la Sagrada Familia, y otros temas que seguro que ustedes nos van a ir suscitando con sus preguntas y sus inquietudes. Para eso no tienen más que escribirnos. Pueden hacerlo a nuestro correo electrónico linterna.iglesia@cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. A través de Twitter sería @religion_cope y nuestro muro de Facebook Religión Cope. En todos esos lugares les esperamos, les escuchamos y participamos y dialogamos con ustedes. Les presento en primer lugar a mis compañeros en esta mesa de análisis de la linterna de la iglesia. Dora Rivas, muy buenas noches, Dora.
Hola, feliz Navidad.
Feliz Navidad. Ricardo Benjumea, muy buenas noches, Ricardo. Feliz
buenas
Navidad
noches,
también.
Igualmente.
Y en nuestro control de sonido está Antonio Mora, asegurando que todo vaya fenomenal en esta hora de radio y atenta a todo lo que ustedes quieran contarnos a través de estos canales de comunicación está nuestra productora Eva Fernández. Vamos con la primera tarea que siempre les ponemos y muy gustosamente. Nuestro concurso de historia. Y, bueno, iba a decir historia de la iglesia. Esta es una historia un poco, incluso previa a la iglesia. Es, bueno, historia de la salvación. Historia de la salvación. Esta sería historia sagrada, más bien, como se decía antiguamente, los que tuvimos la dicha de estudiar esas cosas, que mayores somos. Ahora no las estudian, ellos se lo pierden. Ustedes saben.
Hombre,
que.
En 45 minutos a la semana ya me dirás tú qué vas a estudiar.
Bueno, pero cuando había más tampoco historia sagrada, poca, poca, pero bueno. Ustedes seguramente saben, y si no lo saben, se lo cuento yo, y lo habrán leído y lo habrán escuchado más de una vez, que en el Evangelio de San Mateo está una genealogía de Jesús con la que se comienza y que es una lectura de estos días, porque es la que nos muestra ese itinerario a través del cual se ha hecho una historia, Dios ha hecho una historia con su pueblo para llegar a su culminación en Jesús. Y esto no es una manera de hablar, sino que Jesús tiene unos precedentes, tiene unos antecedentes, tiene hombres, mujeres que a lo largo de cientos de años fueron preparando su llegada como hombre en el mundo. Pues hay en esa genealogía de Jesús hay cuatro mujeres que no son judías, no son hebreas. Hay una de ellas, que es la que les pedimos que identifiquen, que figura en esa genealogía de Jesús, que participó en un adulterio. Las cuatro son curiosas, todas tienen historias verdaderamente interesantes, pero hay una de ellas, una de las cuatro, que participó en un adulterio y además es una mujer fundamental, luego lo vamos a ver, en el camino que da lugar a esa estirpe de Jesús. No hace falta que nos digan el nombre exacto de la mujer, aunque si lo dan fenomenal, sino que nos identifiquen quién era, ¿eh? Eso es lo que les estamos pidiendo a partir de ahora, Laga. Y el que más rápido sea, el que más prisa se dé o el que mejor lo sepa, se va a ganar, porque son tres ejemplares del libro Francisco, un papa del fin del mundo, del periodista Gianni Valente, que nos ofrece, como siempre, Ediciones Encuentro. Bueno, pues mientras ustedes trabajan eso, nosotros seguimos aquí conversando, y si os parece lo primero y fundamental, pues estas celebraciones de la Navidad, la misa de Nochebuena y el mensaje Urbi et Orbi del Papa Francisco, si queréis, para comenzar. Lo que más os ha llamado la atención, ¿por dónde vamos?
Ricardo, ¿por dónde vamos?
Estas quizás, si le queremos poner un titular de brocha gorda, la Navidad de los cristianos perseguidos, ¿no? El Papa lleva unos cuantos días, ¿no?, poniendo sobre todo el énfasis en esta realidad de los cristianos perseguidos, y lo hizo de distintas maneras también, tanto en la misa de gallo como en el mensaje al día siguiente, o en esta carta que ha dirigido a los cristianos de Oriente Próximo, o esta intervención breve y entrecortada a través de la televisión de la Conferencia Episcopal Italiana que tuvo con
los refugiados
iraquíes. Y siempre poniéndolos en el medio, ahí a estos cristianos, pues diciéndoles una y otra vez que se sentía muy cercano a ellos. Le veíamos también pues el día de Navidad, pues hablando de estas situaciones de sufrimiento en el mundo, poniendo pues también en primer plano el drama de esos cristianos, sobre todo de Irak y de Siria, que es que están realmente pues al borde de la extinción de unos lugares donde han estado presentes desde los orígenes mismos del cristianismo, y unas situaciones humanas pues realmente terribles, ¿no? Y donde los villancicos, como expresaba muy gráficamente, pues se mezclan estos días con las lágrimas.
Uh-huh. Bueno, sí, es verdad que están muy presentes, ¿no?, en la Navidad de este año los cristianos perseguidos, sobre todo en la carta que ha escrito el Papa a los cristianos de Medio Oriente, se valora, ¿no?, su presencia en esos sitios tan, tan sufrientes, pero yo creo que también la Navidad es una fiesta que nos va a todos porque es la encarnación del Señor, pero al Papa Francisco le va mucho porque es cuando contemplamos a Dios pequeño, ¿no? Y la pequeñez, la humildad, la pobreza es lo que el Papa nos está pidiendo desde que ha llegado a la sede de Pedro. Y a mí de la homilía de Nochebuena lo que me ha gustado es que el Papa dice que Dios está enamorado de nuestra pequeñez. Me ha impactado mucho esa frase porque es verdad que la encarnación solo nos cambia cuando nosotros también conseguimos encarnarnos en nuestra pequeñez y en la de los demás. Entonces, creo que es un modo de hablar de la encarnación muy bonito, ¿no? Dios enamorado de nuestra pequeñez, que se hace pequeño como nosotros para que lo comprendamos. Y me parece que es una lección también para que nosotros, a los pequeños, a los que nos parecen más despreciables, pues nos acerquemos de esa manera, haciéndonos como ellos, ¿no? Y luego, en el mensaje Urbi et Orbi, me ha parecido corto, no sé si vosotros estéis de acuerdo conmigo. Yo tenía el recuerdo de que los mensajes eran larguísimos.
Sí,
a lo mejor
Con Francisco fue del mismo corte, la de un año, sí.
Pero bueno, también, ¿no? Están de nuevo muy presentes Irak, Siria, Medio Oriente, los cristianos perseguidos, las guerras en África y también los niños, ¿no? Que vuelve a hablar de que el llanto del niño es el llanto de tantos niños en el mundo, sobre todo los que han sido víctimas de formas tan tristemente conocidas, ¿no?
La responsabilidad que como cristianos sentimos, y si no la sentimos es bueno que se nos despierte, y el reclamo del Papa a través de estas intervenciones pues se orienta también a despertarla, porque estamos a veces un poco abotargados, nos lleva a comprender que lo que está sucediendo con estos hermanos nuestros, especialmente en Siria y en Irak, y muy especialmente incluso por los 120.000 y pico refugiados que se encuentran en la zona del Kurdistán iraquí, pasándolo mal, bajo tiendas de campaña, con un frío duro que llega, con pocos recursos, con incertidumbre sobre el futuro, a mí me hacía pensar que, lo ha dicho esta mañana Francisco en el Ángelus, que lejos de ser un incordio para la Navidad, es una ayuda para entender el fondo de la Navidad, porque se parece bastante esta incertidumbre a la que podía sentir la familia de Belén, que ahora lo vemos muy bonito y muy adornadito, pero claro, imaginémonos aquella situación, ¿no? De no tener ni un lugar para dar a luz, de echarse encima la noche, de ir ahí con el borrico a cuestas y no saber qué va a pasar. Bueno, esta condición de estar inerme, aparentemente, frente a las circunstancias, frente a los poderes del mundo, pues es la que hoy representan y encarnan estos cristianos de Irak.
Es que el Papa hablaba hoy, que es una expresión magnífica, de falso revestimiento empalagoso de la Navidad. Es decir, que hemos adornado la Navidad con cosas que no le pertenecen. Y por eso lo que tú decías y la persecución de cristianos no son términos en este contexto contradictorios. En la homilía de la Misa de Gallo, el Papa también lo dice de una manera muy, muy bonita, ¿no? El milagro de ese niño sol que viene, sin embargo, pues a un mundo en tinieblas, donde... Sí. Donde a mí que me tocó ayer ir a misa en un tanatorio, ¿no? Entonces estas cosas te das cuenta de una manera muy... La homilía, pues el cura también resaltaba, que lo que estábamos celebrando realmente pertenecía a toda una misma realidad. Y efectivamente es así. Es decir, vivimos en un mundo pues en guerra desde la noche de los tiempos, desde Caín y Abel, y sin embargo, pues a este mundo es al que Dios hace hombre. Y viene pues ese milagro del niño sol, y que pues justamente pues da una orientación nueva y absolutamente radical. Por supuesto, sigue habiendo esas tinieblas y las seguiremos
sigue habiendo esas tinieblas, pero también hay luz. La luz que nace precisamente de seguirle, de acogerle y del cambio de vida que eso implica. Ustedes saben, a estas alturas del partido, que la cadena COPE está apoyando la campaña de ayuda a la Iglesia necesitada a favor de los cristianos de Irak. Nos ha parecido que esa es la campaña de Navidad que teníamos que hacer este año. No porque no haya otras situaciones de necesidad impresionantes en tantos lugares de la Tierra y aquí mismo, en nuestra España. Pero en este momento de la Navidad nos ha parecido que identificaba muy bien esta condición de nuestros hermanos perseguidos de Irak con la fiesta que estamos celebrando, con este núcleo misterioso de nuestra fe, de un Dios que se abaja y se hace niño. Ya comentamos la semana pasada la presentación, estuvo aquí el arzobispo de Mosul, actualmente refugiado entre los refugiados, Monseñor Nona, presentando esta campaña, y nosotros queremos refrescarles la memoria, queremos buscar esos testimonios, queremos saber de qué se trata, cuáles son los proyectos que se lanzan, e invitarles de corazón a que participen en las muchas modalidades que se puede, empezando por rezar, siguiendo por hablar con sus amigos. Este es un buen tema para hablar, en vez de las tonterías que dice en la tele la última estrella de moda, que es que desgraciadamente es así. Y tercero, bueno, pues ayudando económicamente, que hace muchísima falta. Nuestra compañera Amparo Latre ha preparado este reportaje que les ofrecemos a continuación.
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado su campaña a favor de los cristianos de Irak, que en los últimos 10 años han reducido su presencia a una tercera parte. Se trata de la mayor campaña en la historia de esta institución. Javier Menéndez Ross es director de AIN en España.
En el año 2003, cuando la caída de Saddam Hussein, se calcula que había más de 1.600.000. Las cifras es difícil porque no siempre se manejan con exactitud. Y antes de la entrada del Estado Islámico, se había reducido dramáticamente hasta 300.000. Pues ahora mismo, con esta gran ofensiva del Estado Islámico, podemos decir que son muchísimos los que han huido, muchos más los que quieren seguir yéndose del país, y posiblemente sean menos de 200.000 ahora mismo, lo cual nos está poniendo en una situación muy cercana a la desaparición de todo un pueblo cristiano en este país.
En Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak, la presencia cristiana ha desaparecido por completo. Por primera vez desde el siglo III no se celebra la Eucaristía. La toma de control de las principales ciudades de la llanura de Nínive por parte del Estado Islámico desde el pasado verano ha provocado un éxodo de cristianos sin precedentes en el país.
Nosotros siempre decimos, y no es ningún tipo de excusa, que lo primero de todo es lo que nos ha dicho el patriarca. Lo primero de todo, rezar, unirnos profundamente en oración. Que nuestros hijos en nuestras casas, que nuestros padres, nuestros abuelos, que todos recemos por los cristianos de Irak de forma muy especial en esta Navidad, como nos ha pedido el Papa Francisco, que dejemos a un lado el consumismo brutal y que ayudemos. Entonces se puede ayudar rezando, se puede ayudar colaborando con la mayor campaña que ayuda a la Iglesia necesitada en España ha realizado en sus 50 años de existencia.
Actualmente, los cristianos que se han visto obligados a huir se encuentran en el Kurdistán iraquí en condición de refugiados. Son 20.000 familias que no tienen ni trabajo, ni vivienda, ni escuela para sus hijos. El arzobispo de Mosul, Emil Mona, en el lanzamiento de la campaña, aseguró que los cristianos han perdido todas sus posesiones, pero no la fe, y mostró su alegría porque de los 120.000 cristianos que han huido de la zona de Nínive, ninguno ha apostatado.
La mayor parte de ellos viven en la iglesia, en el jardín de la iglesia o sotto le tende.
La mayor parte viven en los jardines de las iglesias y en tiendas de campaña.
Ma oggi, grazie all'aiuto di tanti cristiani dell'estero, quelli che erano sotto le tende, oggi abbiamo fatto un'altra soluzione per loro.
Con la campaña se pretende evitar un éxodo todavía mayor, ya que lo que en un principio parecía ser una crisis pasajera se ha prolongado sin señales de que los islamistas vayan a devolver las tierras a los cristianos. Contaba el arzobispo que en estos momentos las necesidades más urgentes son las de alojamiento y comida.
Le sfide materiali che abbiamo oggi sono di trovare alloggio, le case per le famiglie, di trovare anche di mantenere che tutte le famiglie avranno il cibo.
Los desafíos con los que nos encontramos ahora son que todas las familias tengan un alojamiento y poder alimentarles, darles comida para poderse alimentar.
Ayuda a la iglesia necesitada es consciente de que este pueblo se encuentra en una gran encrucijada histórica. O se le sostiene con ayuda o todos se irán y desaparecerá la presencia cristiana en el lugar del que salió Abraham para guiar a su pueblo hacia la tierra prometida. La campaña se concreta en cuatro acciones: regalos de Navidad para los niños, construcción de escuelas, apoyo a la formación de sacerdotes y el pago de alquiler de viviendas.
Pues hasta aquí este reportaje. Para todos los que se pregunten, porque a veces algunos de ustedes en el muro de Facebook o en nuestras conversaciones nos dicen, bueno, que nos gustaría ayudar y no sabemos cómo. Pues es muy sencillo, no tienen más que entrar en la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Son www.ain-es.org, y si no, ponen en Google Ayuda a la Iglesia Necesitada y les sale inmediatamente, y ahí encuentran todos los detalles, todas las posibilidades, cómo se puede donar y también las actividades en las que se puede participar. Yo creo que sigue siendo que es, por un lado, un gesto de máxima caridad y al mismo tiempo un gesto de inteligencia. Yo creo que si los cristianos del Medio Oriente desaparecieran, y de algunas zonas ya han desaparecido, al menos temporalmente, y nadie nos asegura que esto no suceda en el futuro, todos íbamos a salir perdiendo. En primer lugar, ellos, que son los primeros que están pagando en su propia piel este horror. En segundo lugar, los propios musulmanes.
El resto de comunidades, sí.
Que están allí presentes, porque va a ser una pérdida brutal y además para el futuro un desequilibrio tremendo. Pero en tercer lugar, nosotros, que vamos a perder un testimonio que nos está diciendo ahora quiénes somos. Yo pensaba que estos hombres, mujeres, niños, ancianos, nos están diciendo quiénes somos nosotros, occidentales, olvidadizos y escépticos. Porque lo que nosotros hemos sido de bueno y de grande en la historia es lo que ellos están mostrando ahora.
La verdad es que ahora que venía caminando por el centro de Madrid, uno ve la locura de la gente, de las luces, y a lo mejor hemos vaciado un poco entre todos la Navidad de contenidos. Yo creo que esta campaña y tener presentes a los cristianos perseguidos nos puede ayudar a situar un poco el verdadero sentido de la Navidad y, como decías tú, la noticia de un Salvador que viene también para iluminar estas zonas de tanta sombra, ¿no? Y atraer esperanza a esa zona.
Bueno, si me permitís, vamos a decir ya quiénes son nuestros ganadores del concurso, porque ya tenemos la respuesta. Ya sabemos, o vamos a saberlo en un instante, quién es esa mujer no hebrea que figura en la genealogía de Jesús, que nos ofrece el Evangelio de San Mateo y que había participado en un adulterio. Bueno, pues es la mujer de Urías, elitita, así es como se le conoce en la Sagrada Escritura, y se llamaba Betsabé. Es la mujer con la que el rey David, nada menos, pues cometió adulterio, evidentemente. No solo cometió adulterio, hizo algo peor, y es que a continuación colocó a uno de sus generales, que era Urías, en el sitio más peligroso para que, como sucedió, muriera en la batalla, y de hecho él se quedó después con Betsabé, de la que nació Salomón. Esto demuestra, como diría Santa Teresa, como Dios escribe derecho con renglones torcidos.
Como teje la historia.
Exactamente, es decir, que una mujer que participa en un adulterio con el rey David, de ahí sale Salomón y de ahí continúa esa estirpe que va a desembocar en José, que es de la casa de David y que por eso tiene que ir a Belén a empadronarse. Y bueno, esto es una cosa que, por ejemplo, describe preciosamente Joseph Ratzinger en el librito de la infancia de Jesús.
Sí.
¿Tú querías decir algo? No.
No.
Te has quedado pasmado.
Me he quedado pasmado con tu explicación.
Ah, creí que con Betsabé. Bueno, pues en nuestros tres ganadores son Nazaret Carrascal Castillo, de Madrid, Miguel Antúnez, de Las Palmas de Gran Canaria, y César García Quesada, que es de un pueblecito que se llama Higuera de la Sierra, de la provincia de Huelva. Pues los tres ganadores, enhorabuena, que recibirán el libro, el ejemplar correspondiente del libro Francisco, un papa del fin del mundo, de Ediciones Encuentro. Lo recibirán a lo largo de la próxima semana, aunque ya sabemos que estos días Correos está un poco saturado con tanta fiesta.
Y eso que ahora tenemos internet.
Sí, sí, es verdad. O sea, pero aún así será un poquillo más difícil. Bueno, tenemos tiempo para seguir hablando de estas intervenciones del Papa y de otras intervenciones que ustedes nos puedan poner sobre la mesa. Por ejemplo, yo creo que es importante la que ha tenido el patriarca latino de Jerusalén, fue actual, recordando esa condición de los cristianos palestinos, doblemente perjudicados, podríamos decir, perjudicados por vivir muchas veces, pensemos por ejemplo los que están en Gaza, esa sí, pequeña minoría, y luego también el muro.
Ha habido una gran desilusión, ¿no? Pues porque quizá después de la visita del Papa Francisco pues esperaba que aquello pues podía tener una salida más próxima, coincide con una ofensiva diplomática, ahora por fin pues parece que pues en fin, que algo se mueve, y sin embargo, pues claro, la decepción de tantos cristianos y de tantas personas que viven en Palestina, pues ha sido realmente enorme, tremenda. Y bueno, pues el propio patriarca estuvo el otro día en Gaza, ya que muchos gazatíes pues no tienen posibilidad de ir a Belén, pues él estuvo con ellos en la víspera, pero es verdad que en la misa de gallo en Belén pues estuvo especialmente presentes, ¿no? A ellos y a todas las situaciones complicadas de Oriente Próximo.
De todas formas, es verdad que algunos a lo mejor habíamos alimentado un poco las expectativas, ¿no?, del viaje del Papa a Tierra Santa, pero estas cosas nunca lo sabemos, ¿no? Ni son fáciles, ni son inmediatas. Me gusta mucho lo que dijo en el discurso a la Curia el Papa cuando habla de la paciencia también, ¿no? O sea, cuando necesitamos conversión, y primero es detectar lo que nos pasa, pero una vez que lo detectamos, el cambio no es inmediato. Hace falta perseverancia, paciencia, y yo creo que en conflictos tan enquistados, tan difíciles, pues la paciencia es fundamental. También lo que decíais antes de la presencia de los cristianos en esa zona, porque qué duda cabe que los cristianos son ahí agentes de pacificación. O sea, la Iglesia lo que ha predicado siempre es la reconciliación, ¿no?, y la paz, y bueno, pues...
Bueno, y es que además yo creo que para que se produzca esa auspiciada evolución dentro del mundo musulmán, en todos los temas que tienen que ver con la relación, con la razón, con la libertad, con pues es fundamental. El interlocutor cristiano presente, sí, y conocido es fundamental, y si desaparece, bueno.
Es que además a mí me llama mucha atención cómo termina él la homilía, ¿no? Dice, hablar sobre la paz no es suficiente hablar sobre la paz, tenemos que rezar. Es decir, esto que pensamos que era inútil, ¿no?, después del encuentro aquel de oración del Papa con Simón Pérez, ya expresidente de Israel, y Mahmoud Abbas, pues ¿para qué sirve la oración? Bueno, pues realmente hay que confiar en ello, y eso es lo que realmente está en nuestras manos hacer, y es lo que debemos hacer. O sea, es la primera de las acciones.
Y además yo creo que hay una historia visible y luego hay otra historia invisible, que es la que se teje precisamente de oración y de sacrificio, y de los hombres, los analistas, los políticos, tenemos cierta visión de la historia, pero yo creo que hay otra que se teje de otra manera, que Dios conoce, y bueno, ese gesto del Papa para nosotros puede o no puede ser significativo, pero para Dios, en fin, lo es.
En todo caso, yo creo que la oración es necesaria para el que la hace, en primer lugar.
Sí, sí, claro.
Porque a ese le cambia seguro. Luego, exacto, lo que pides podrá darse de la manera que esperas o no, darse ahora o dentro de un siglo, pero tú cambias.
Totalmente. Generalmente,
y eso es importante. Mensajes que nos van llegando y que esperamos que nos lleguen más. Hay uno que dice, la cercanía del portal de Belén nos invita a hacernos una idea de esa familia que habríamos querido tener y que es más fácil de imitar de lo que nos imaginamos. María y José admiraban y querían al niño. Otro llama la atención sobre el discurso del Papa a la Curia, que ahora tú mencionabas y que no hemos entrado en él todavía. Dice que pidió a sus colaboradores que hicieran un auténtico examen de conciencia y pidieran perdón a Dios como preparación a la Navidad, y que esta es una práctica que podríamos hacer extensiva a todos nosotros, y así la Navidad estará llena de paz interior. Y se adelanta un oyente a un tema que tocaremos en la segunda parte del programa, diciendo que el próximo domingo la Iglesia venera a la Sagrada Familia, María, José y el Niño, que no se nos olvide rezar por todas las familias españolas en ese día. Luego abordamos, sí, por supuesto, ese tema.
Con respecto a lo de qué es más fácil de tener, hay una cuestión muy curiosa, porque uno ve el Ángelus de esta mañana del Papa, ¿no? Y cuando, pues, poniéndonos la figura de San Esteban frente a frente, pues nos habla de la necesidad de una vida cristiana coherente, pues no todo el mundo está llamado al martirio, pero sí a la coherencia. Entonces esto parecen cosas muy elevadas, ¿no? Sin embargo, el Papa, cuando habla de la familia, suele poner ejemplos bastante al alcance de cualquiera. Padres, con los niños, ¿qué tienes que hacer? Jugar. Maridos, mujeres, ¿qué tienes que hacer los unos con los otros? Tirar los trastos a la cabeza si queréis, pero antes de iros a la cama, haced las paces. Es decir, coherencia, y nadie dice que estas cosas sean fáciles, pero luego...
Pero escucha, cuando habla de la coherencia, dos veces, no una, dos veces, dice que la coherencia es una gracia que debemos pedir. Porque a veces inmediatamente identificamos la imagen de la coherencia con el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. Que, hombre, un esfuerzo hay que hacer. Como hay que hacerlo para trabajar, para decir sí, para querer, para todo. Sí, pero sí, que es una gracia que debemos pedir. Porque ser coherente es una cosa que muchas veces, a la larga, está más allá de tus posibilidades reales.
Pero al mismo tiempo plantea, pues en fin, propuestas muy simples al alcance de cualquiera, que realmente pues cambian la vida, ¿no?
Vamos a hacer una pequeña pausa para tomarnos un respiro publicitario. Enseguida estamos de vuelta con todos ustedes con más temas de nuestra agenda de hoy.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Si te digo Navidad, ¿en qué piensas?
Pues nos juntamos todos en casa, primos, abuelos, hermanos. Y da la casualidad que el año pasado, pues en Nochebuena no pudo estar nuestra prima de Londres. Y este año ahorramos durante todo el año, el día 24 todos con nuestros gorros de Papá Noel, camino del aeropuerto, y nada, allí nos presentamos y tan felices todos.
Tú quieres tener ilusión, nosotros queremos dártela.
COPE, estar informado.
Feliz Navidad.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
61.968. Serie 106.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo de Navidad de la 11. Aún estás a tiempo de jugar. Hay más de 44 millones de euros en premios, con 70 premios de 400.000 euros. ¡Feliz ilusión!
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Te la puedes jugar al cambiar de trabajo, al echar la lotería, al decir si quiero, al comprarte un coche usado o al cambiar de ciudad. Pero con el jamón no te la juegues. Navidul, el jamón que siempre sale bueno, porque hay cosas con las que no se juega. Navidul, con el jamón no te la juegues.
Si creciste con un gnomo llamado David, jugaste a ser D'Artagnan y deseaste que Marco encontrara a su madre, ¡enhorabuena! Perteneces a la generación EGB. Este viernes, después del partido de las 12, te daremos una gran sorpresa en la noche de COPE. Y si además eres amante del buen cine, te ofreceremos una completa guía de las mejores películas sobre la Navidad de ayer y de hoy, y repasaremos la vida de Robert Redford.
La noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Quiero que hagas fija, María.
¿Puedes seguir con las prácticas?
No.
La quiero en mi equipo. Definitivamente.
Mario, contratar gente como ella no es rentable.
¿Por qué? Saca todo su trabajo. Se ha integrado en el grupo. No falta jamás. Lo que no es rentable es dejarla marchar.
Artículo 27. Derecho al trabajo.
Las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la ONU. Es de ley.
Con el apoyo de la cadena COPE.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Las 11:30, 10:30 en Canarias. Esta es la sintonía de la linterna de la iglesia. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos si se han incorporado a nuestro programa cuando ya lo teníamos iniciado. Y para estos últimos, les digo que hoy estamos en torno a esta mesa de análisis de los estudios de la cadena COPE en Madrid. Dora Rivas, Ricardo Benjumea y José Luis Restán, que les habla. Hemos dedicado esta primera parte fundamentalmente a las intervenciones principales del Papa Francisco en torno a la Navidad y a fijarnos también muy especialmente en la situación de nuestros hermanos, los cristianos del Medio Oriente, de Irak, de Siria y de otros lugares que están siendo especialmente probados estos días y son también por eso un testimonio que nos puede ser de gran utilidad. Ahora enseguida vamos a abrir la página que corresponde a la Sagrada Familia, fiesta que vamos a celebrar pasado mañana domingo y que ahora enseguida comentamos sus contenidos, sus reclamos, lo que significa en este camino concreto que la Iglesia está haciendo en este momento. Algunos mensajes que ya nos han ido llegando en este rato y les invitamos a que los sigan enviando. Nos dice un oyente que el Papa ha comparado la Curia Romana a un cuerpo que está expuesto a las enfermedades. Bueno, quiero aclarar que no solo a la Curia Romana. Este Papa dijo claramente que esto podía pasarle a una parroquia, a un movimiento, a una asociación, a un convento, yo diría casi a una familia. Es decir, que un cuerpo, es que la Iglesia es un cuerpo. Una imagen muy explícita del mal que siempre nos amenaza si no estamos dispuestos a combatirlo, ahogándolo en abundancia de bien. También dijo que lo único que curaba estas enfermedades era el Espíritu Santo. Es que hay que leerse el discurso entero porque ha sido muy divertido como los periódicos se han dedicado al catálogo de las patologías supuestamente de la curia, pero luego hay fragmentos enteros del discurso del Papa que nadie ha mencionado para nada. Luego, si queréis, esto podemos comentar. Hoy, festividad de San Esteban, es un buen momento para pedirle a este santo que con su martirio nos muestra cómo vivir en plenitud el misterio de la Navidad, tal como nos ha recordado el Papa. Y, por último, otro oyente que dice que sin la oración cotidiana y la caridad corremos el riesgo de que nuestra fe muera de inanición. Bueno, pues ahí seguimos esperando sus mensajes sobre estos y sobre otros temas que ustedes nos quieran proponer. Vamos enseguida a ir con nuestro invitado de hoy, que es Monseñor Mario Iceta, el obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, para hablar de esta fiesta de la Sagrada Familia. Pero si queréis una primera palabra de introducción sobre la importancia de esta fiesta en este año concreto, entre dos sínodos, uno ya realizado y otro que estamos a la espera, y quizás con una condición de la vida familiar en nuestro entorno cultural, pues especialmente dura, por decirlo el Papa, requetebaqueteada,
que decía en la entrevista a la Nación, un término muy, muy, muy gráfico. Y la verdad es que en los últimos años se ha conseguido la Iglesia en España poner en primer plano esta fiesta de la Sagrada Familia, pues que claro que es normal en medio de las celebraciones navideñas, pues pasaba quizá algo desapercibida, nunca olvidada, porque es que además pues la Sagrada Familia, o sea, es incomprensible la Navidad sin ella, desde luego. Pero sí que
y viceversa.
Bueno, pero sí es verdad que se ha puesto en el primer plano, y esto es un logro. Yo creo que en primer lugar pues hay que agradecer al cardenal Rouco y estas celebraciones que hemos tenido los últimos años en la Plaza de Colón, salvo un año que fue en el Bernabéu.
En la plaza
de Lima. Y ahora volvemos a un formato diocesano, pero también también, digamos, muy muy dinámico. Hablo en primer lugar de Madrid, que es pues lo que más conozco, pues en otras diócesis pues lo mismo, se están preparando celebraciones con mucho detalle, tanto mañana como pasado, con implicación de toda la diócesis, pues precisamente por esta conciencia que hay de la necesidad de volcarse en este tipo de de apostolado y volcarse toda la iglesia. En primer lugar, pues las propias familias cristianas, que claro, ese testimonio que ellos pueden dar en sus contextos habituales, pues claro, es insustituible.
Bueno, yo creo que si miráramos más a la Sagrada Familia, posiblemente tendríamos menos problemas en las familias, ¿no? Pero todos los que estamos casados, supongo vosotros también, miramos un poco a ese modelo, ¿no? Y yo creo que la familia necesita recuperar un poco esa esperanza, ¿no? Tenemos esperanza. La familia es importante para la sociedad, para la iglesia, por supuesto. Y yo creo que está necesitada. Ojalá que el sínodo del año que viene acabe de rematar lo que se empezó a hablar en el de este año. Pero yo creo que estamos necesitados, ¿no? De sanar muchas cosas que o hemos entendido mal o no hemos escuchado bien, y que nos han, lamentablemente, llevado a una situación crítica, bajo mi punto de vista, de la familia, ¿no? Pero con esperanza.
Vamos a saludar, si os parece, ya a nuestro invitado, Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida. Muy buenas noches, don Mario. Gracias por estar con nosotros y feliz Navidad.
Hola, buenas noches. Encantado de estar y también feliz Navidad para todos.
Bueno, don Mario es además obispo, es antes que nada obispo de Bilbao, y estábamos diciendo que la celebración va a tener a partir de ahora un acento marcadamente diocesano, así que me voy a permitir preguntarle en Bilbao cómo va a ser, cómo han pensado esta celebración, qué momentos fundamentales va a tener.
Bueno, pues la celebración, como de todo domingo y toda celebración cristiana, su fuente, su centro, su culmen es la Eucaristía. Y yo presidiré la Eucaristía este domingo a las 12 del mediodía en la Catedral de Bilbao, pues con todas las familias que quieran acercarse, y donde profundizaremos en el tema de este año de la Conferencia Episcopal, que es precisamente la alegría del Evangelio y de la familia. Así que en la Eucaristía Dominical tendremos nosotros la celebración principal de este Día de la Sagrada Familia.
Este título, a mí me gustaría que ahora usted nos explique un poco por qué se ha elegido, más allá de que me imagino que tiene algo que ver también con la Evangelii Gaudium, etcétera, pero en los temas de familia en nuestro entorno cultural europeo, son temas a veces muy polémicos, muy duros. Estamos acostumbrados a un tratamiento negativo en muchos medios de comunicación, en muchas legislaciones, y entonces parece que cuando sale el tema de la familia en el ágora pública, tenemos que apretar los dientes, y apretar, no sé si también los puños, entiéndaseme coloquialmente. Y sin embargo, aquí se habla de la alegría del Evangelio de la familia. Me gustaría que nos dijese por qué.
Bien, yo pienso que son por tres motivos fundamentales. El primero, efectivamente, nos hemos inspirado en la exhortación del Santo Padre, la alegría del Evangelio, ¿no? El Santo Padre habla de muchos aspectos del Evangelio, donde se fundamenta la alegría del ser humano. Y en ese Evangelio existe también una verdad, un Evangelio sobre la familia, ¿no? Y precisamente el vivir la vocación al amor que todo ser humano tenemos, y ese amor se descubre, nace, crece, se desarrolla, se capacita en la familia, pensamos que ciertamente la vivencia de la familia es la fuente inagotable y principal de la alegría para el ser humano, ¿no? Incluso en estos momentos de crisis, de dificultad, el gran colchón que amortigua la dureza de esta situación es propiamente la familia, es donde encontramos la alegría, es donde somos queridos por quienes somos y no por lo que tenemos, por nuestras cualidades, y la vivencia de la familia es, como digo, la fuente fundamental de la alegría del ser humano.
Aquí mis compañeros, creo que también don Mario, quieren hacerle alguna pregunta. Dora, ¿quieres tú?
Adelante. Sí, bueno, es una pregunta de fiel...
de fiel pues, sencilla.
De fiel sencilla, eso. a mí me gustaría que como pastor me dijera cómo anuncia usted el Evangelio de... la alegría del Evangelio a una familia rota, ¿no? A una persona que llega a usted y que le dice, tengo este problema, en mi familia pasan estas cosas, que lamentablemente son situaciones cada vez más normales. ¿Cómo se anuncia a esas personas rotas o fracturadas por dolores familiares la alegría del Evangelio a la familia?
Bien, en primer lugar, siempre cualquier situación de dificultad tiene una salida, ¿eh? El Señor nos pone en situaciones irresolubles. No hay situaciones desesperadas ni situaciones desahuciadas para nadie. Incluso una situación en que una familia, por lo que sea, haya podido romperse, esté viviendo una situación de fragilidad, puede ser acompañada, ¿eh? Las personas pueden ser acompañadas, pueden buscarse cauces por los cuales comenzar a rehacer la propia vida, ¿no? Y siempre la familia es una referencia fundamental, ¿eh? Incluso aunque la familia propia pues haya podido quedar pues dañada, tocada por muchos aspectos, esos vínculos de sangre, esos vínculos familiares que son fundamentales, nos pueden ayudar, siempre nos arropan, siempre nos acompañan. Y también tenemos que darnos cuenta que la situación humana siempre es una situación limitada, ¿eh? A veces pues pensamos que puede haber familias 100% sin cruces, y pues esto no es así. Bien saben cada familia cuál es su talón de Aquiles, cuál es su dificultad. A veces pues dificultades efectivamente de relaciones personales, a veces dificultades de hijos que no va bien las cosas o que se ha perdido el trabajo, ¿no? Pero así todo, la familia siempre es la referencia fundamental, fuente de alegría de todos, también con las cruces, también con las dificultades que se pueden presentar.
Mi compañero Ricardo Benjumea le pregunta ahora, don Mario.
Buenas noches, don Mario.
Buenas noches.
Yo quería hacer una pregunta un poco menos, un poquito menos inocente que Dora, y es
que yo soy más
aludiendo al contexto eclesial en el que estamos, ¿no? Y en este periodo, en este periodo sinodal, teníamos la cierta impresión de que en fin, pues teníamos que poner todos los esfuerzos en hablarle a un mundo donde pues la disolución de la familia está provocando daños enormes personales a las personas, y sin embargo al final parece a veces que en lugar de ser nosotros quienes estamos hablando al mundo, es el mundo quien está hablando de nosotros, de debates que hay dentro de la Iglesia sobre determinadas cuestiones, o sea, en fin.
Hablas de la comunión a los divorciados,
ejemplo,
y cosas así, porque si no, no nos enteramos.
Cuestiones de este estilo. No sé a usted más bien qué le parece. Si estamos perdiendo el tiempo a lo mejor en temas que son no los principales que deberíamos poner en primer plano, o si es que realmente hay ciertas cuestiones latentes desde hace décadas, pongamos desde el 68, la Humanae Vitae, en fin, que debían ser abordadas abiertamente y con honradez para realmente poder llegar a esa situación donde se dé un anuncio del Evangelio de la Familia creíble ante el mundo.
Bien, yo pienso que los dos sínodos de la familia que están en continuidad tocan tres aspectos fundamentales, ¿no? El primero se tocó en el primer sínodo extraordinario, que eran los desafíos, ¿no?, de la familia. Y ahora los temas que nos pide el Santo Padre que reflexionemos son la vocación y la misión de la familia. Yo creo que quizás hoy no somos conscientes del formidable desafío cultural al que se enfrenta la familia. No sé si somos conscientes, ¿eh? En este momento en España, a los 5 años, se han disuelto prácticamente la mitad de los matrimonios. La legislación de divorcio exprés precisamente no ayuda a apuntalar, a colaborar en la fragilidad de los matrimonios. A los 15 años se ha disuelto el 70% de los matrimonios. Hoy en día el 65% de los niños nacen fuera del matrimonio. Es decir, asistimos no solo a una desinstitucionalización de la familia, sino prácticamente pues a una desaparición de la institución familiar, ¿eh? No sé si nos damos cuenta que nos enfrentamos a un futuro desfamiliarizado, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo será una sociedad desfamiliarizada? Pues será de una fragilidad tremenda. En primer lugar, será mucho más fría, será un lugar donde será mucho más difícil que el ser humano crezca en el ambiente necesario para madurar como ser humano. Serán unas relaciones mucho más presididas por el individualismo, por el emotivismo, por lo inmediato. Entonces, el primer reto de la familia, sobre todo, es un reto cultural. Lo diría incluso de otra manera. ¿Es posible en la cultura de hoy vivir con gozo la familia, tal y como la muestra el Evangelio? O ciertamente hoy en día la familia se enfrenta a retos formidables, ¿no? Incluso en el campo de la educación. Hoy en día la educación que se ofrece, ¿eh?, con los estándares sobre educación afectivo-sexual de la OMS, con tantas cuestiones de ideología de género. Hoy en día realmente a la familia se le ayuda a ser la que es, o ciertamente tiene que vencer obstáculos muy importantes. Yo pienso que esa es la primera cuestión fundamental, ¿no? El formidable reto cultural al que hoy se enfrenta la familia, ¿no? Y en estos retos, que luego ha individualizado ese primer sínodo, pues bueno, yo describo una conferencia que he dado por ahí en 16 desafíos, al menos, ¿no?, que desgrana ese primer sínodo. Ahora se trata en este contexto, precisamente, cómo la misma familia es capaz de generar cultura, es capaz de renovar una cultura, una cultura que vuelva a ser acogedora y amable para la estructura fundamental de la sociedad, que es la familia, ¿no? Y, por tanto, cómo poder mostrar ciertamente la belleza, la grandeza, la bondad de lo que es la familia. Mientras esperaba esta conexión, he estado leyendo el mensaje que ha enviado el Santo Padre al Pontificio Consejo de la Familia con respecto al próximo Encuentro Mundial de las Familias, ¿no? Y el Santo Padre le dice aquí al presidente de la familia, le dice: no podemos hablar de familia conservadora ni de familia progresista. La familia es la familia, dice el Santo Padre, ¿no? Entonces, esta belleza, bondad, que es innata al ser humano, que está inscrito en el ADN humano, la belleza del amor entre hombre y mujer, la donación y entrega en un amor fiel, estable, exclusivo, para siempre, abierto a la vida. Eso está inscrito en el ADN del ser humano. Y esto hoy en día parece algo contracultural, ¿no? Algo como parece que no se puede acoger, como que se sospecha de él, ¿no? Incluso en la propia iglesia. Puede haber ambientes que digan, bueno, eso es una familia muy ideal, muy idealista, pero mire, la realidad es un poco mucho más prosaica, ¿no? Y gracias a Dios, pues vemos decimos de muchas familias que lo viven así. Y esa es la cuestión fundamental.
Quizá, don Mario, ahora que estamos hablando de la Navidad y que volvemos la memoria a los inicios, al origen, habría también que decir que cuando irrumpe el Evangelio y el testimonio de los primeros cristianos en el mundo pagano, sea el de Roma, el de Grecia, el del Medio Oriente, también en el ámbito de lo que es la familia se produjo una auténtica revolución, y muchas de las cosas que ahora nos parecen, bueno, a los cristianos nos parecen que es lo normal, que es lo, bueno, diríamos lo de la ley natural, en aquel momento era tremendamente contradictorio y revolucionario con respecto al ambiente cultural en que se movían nuestros primeros padres.
Sin lugar a dudas, yo pienso que a veces quizá hemos perdido la perspectiva, los mismos cristianos, que con Cristo comienza una economía nueva, comienza la economía de la gracia. Cuando dice el Señor, yo todo lo hago nuevo, ¿no? Incluso cuando habla del matrimonio y habla del adulterio y habla del acta de repudio, decía, eso os lo dio Moisés por vuestra dureza de corazón, pero en el principio no era así. Y luego San Pablo lo va a rematar, ¿no? Cuando habla del matrimonio dice, yo lo refiero al amor de Cristo y de su iglesia, ¿no? Cristo viene a renovar toda la realidad humana y viene a haber una economía nueva que es posible con su gracia. Yo creo que también el tema del matrimonio y de la familia tenemos que ir de los pelagianismos, tenemos que ir de los voluntarismos. Yo cuando era párroco y pues celebraba muchas bodas, ahora desgraciadamente como obispo celebro muy poquitas,
claro.
Me gustaría celebrar unas cuantas más. Y a veces los esposos o los novios venían y íbamos a elegir las lecturas y bueno, ¿qué lecturas queréis que cojamos? Y bueno, pues no tenían claro. Yo les ofrecía la de Juan 15, ¿no? Cuando dice, ¿no? El Señor dice, no sois vosotros que me habéis elegido a mí, yo os he elegido a vosotros, es decir, y os he enviado y os he mandado, ¿no? Y que vuestro fruto dure y llegue a plenitud. Y es ahí también donde va el de la alegría, ¿no? Para que mi alegría esté en vosotros, Es la alegría de un amor nuevo, es la alegría de un amor de gracia, ¿no? Y entonces los novios que se acercan al sacramento del matrimonio deben darse cuenta que es Cristo el Señor quien les llama y es Él quien les sostiene. Y es el quien les va a acompañar, como bien dice también, cuando habla Gaudium et Spes, el Vaticano II, sobre el matrimonio, por el número 60, 60 y pico, por ahí, dice, Cristo el Esposo está con ellos, y les sostiene. Entonces esto no es un pelagianismo, no es un voluntarismo, es una respuesta a una vocación, y es una vocación sostenida por una gracia, ¿no? Entonces esta belleza, esta verdad, esta esperanza, esta confianza, es de la que debemos dar ante todo y sobre todo testimonio, ¿no? Y después cuando vienen las dificultades, porque evidentemente los matrimonios, pues vienen las crisis, y vienen las desilusiones, y vienen las cruces, es donde también está el Señor acompañándonos con su gracia, y con el sacramento de la reconciliación, cuando hay heridas, y con el sacramento de la unción, cuando hay enfermedad, y con la compañía de la Iglesia que nos sostiene y nos alimenta, ¿no? Y bueno, entonces nos damos cuenta que no solo Cristo el Señor se hace presente en ese matrimonio donde los esposos son fuente de gracia el uno para el otro, sino también existe una compañía. Somos llevados en volanda sobre una ola, ¿no? Es un tsunami de la Iglesia, ¿no? Que nos lleva adelante en el mundo, ¿no? Bien, y es ahí donde quizá, a partir ya de esa perspectiva, podremos hablar qué ocurre con los que han roto el matrimonio, qué ocurre con los divorciados reposados, que, bueno, pero lo primero es la base fundamental.
Es lo que nos ha contado.
Te da una perspectiva clara de dónde van las cosas, ¿no? Empezar al revés es una oscuridad irresoluble, ¿no? Creo que tenemos que empezar desde la nueva economía que Cristo ha inaugurado con su gracia, ¿no? A la que estamos todos invitados, y el matrimonio es el camino gozoso y maravilloso para vivir la vocación humana al amor, y el Señor nos enseña en ese ADN del amor del hombre y la mujer consagrados en el matrimonio.
Don Mario, pues este es el pórtico para la celebración del Día de la Sagrada Familia, porque ya nos tenemos que despedir, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por habernos acompañado con esta palabra y con esta luz sobre el fondo del problema y las dimensiones que tiene, y también con la alegría de saber que sencillamente podemos testimoniar esta belleza a los hombres de esta época, como lo hicieron los primeros cristianos a los de la suya. Muchísimas gracias, feliz Navidad, don Mario Iceta, obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal. Hasta pronto.
Gracias, os envío un abrazo y un abrazo a todas las familias, de modo particular las que pasan dificultades, que no están solos. La gracia del Señor les va a ayudar y la compañía de la Iglesia va a estar siempre con ellos, que no duden de ello. Feliz Navidad. Sí.
Gracias, feliz Navidad. Bueno, algunos mensajes que han ido llegando a lo largo de esta conversación con Monseñor Iceta. Dos se refieren a los obispos que tomaron posesión el pasado fin de semana. Uno, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, que ya es arzobispo de Zaragoza, y dice un oyente que en su toma de posesión defendió la necesidad de una renovación moral frente a la corrupción de nuestra sociedad. Un retrato de cómo se encuentra en estos momentos la sociedad española. Y hay otro que se refiere a don César Franco y dice que conste que en Madrid se va a echar de menos a don César mucho, y seguro que en Segovia descubrirá muy pronto sus dotes de pastor. Bueno, pues dos recuerdos para estos...